yo paso un momento con Cristo.
Un feliz sábado para todos. Hoy es 23 de noviembre. Lección número 8, Dios y el pacto, para memorizar. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 9:38 y Nehemías 10:39. Bendito Dios, hoy es tu santo día. Ayúdanos a recrearnos en tu casa, como si estuviéramos en la misma presencia de Dios en el cielo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Ayer hablamos de que la ley tiene cuatro funciones especiales. Y dijimos que la primera función era como un muro que protegía a los que estaban dentro. ¿Entienden ahora por qué la santa ciudad Juan la ve en Apocalipsis 21 como un muro? Porque la santa ciudad está cubierta de su ley. Es decir, su protección es la ley de Dios. Y esto me dice que nunca habrá ni maldición, ni el pecado se levantará otra vez, ni tampoco otro Satanás. Estudiamos ayer que la ley es como un espejo. ¿Cuál es la función del espejo? Decirme cómo estoy, limpio o sucio, peinado o despeinado. Entonces, el espejo no me puede limpiar. ¿Qué hace el espejo? Me está diciendo mi condición y me está diciendo indirectamente, como tú estás sucio, manda o vete donde uno que te bañe, donde uno que te peine, y ese es Cristo quien me baña y que me peina. Hablamos también un poquito más extenso de lo que la ley es un pedagogo, en el griego pedagogos. Eso es un guardián, eso es una institutriz, y yo puse un ejemplo de los padres. Los padres son institutrices, es decir, son guardianes de sus hijos y los enseñan a que se parezcan a ellos en las cosas buenas y a que se superen. Y dijimos que la ley, mientras existieran esos padres, ellos pequeños iban a ser instruidos por sus padres, por sus pedagogos, hasta que alcanzaran la madurez y tomaran las decisiones correctas. Entonces, puse de ejemplo a mis hijos, que les enseñé. El hijo mío, José Ramoncito, predicó a la edad de 8 años. Su primer sermón lo preparé yo cuando tenía 8 años y lo predicó en la iglesia, a una iglesia de 1,000 miembros. Fue su primer sermón. Y después de ahí, no se ha parado de predicar. Y predica mejor que yo. Eso es institutriz. Instruye al niño en su camino, dice Proverbios 22:6. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, nuestra función como padre es legar las cosas buenas que Dios nos enseñó para que nuestros hijos perpetúen la enseñanza en el Señor. Eso se llama institutriz. Eso se llama ayo. Eso se llama padre y madre. Eso se llama guardián. Y la ley es la función. Cuando usted comienza en la iglesia, llega en la iglesia y va aprendiendo y obedeciendo la ley, llega un momento que usted se identifica tanto con la ley de Dios que para obedecerla es algo natural. No es una normativa, es una filosofía de vida. Es que me encanta. A mí que nadie me hable de fumar ni de beber, porque eso a mí nunca me ha gustado. Pero yo que estoy en Cristo, para mí todas esas cosas me resultan repugnantes. ¿Por qué? Porque hace por más de 50 años he aprendido y he ejercitado el no fumar, el no beber, el no hacer nada en contra, no comer cerdo, ni nada prohibido en la Biblia. Entonces esas cosas se convierten en mi modus vivendi, es decir, en mi forma de vida. Y ya para mí es gozo obedecer la ley y ya no la necesito en Éxodo 20. Ya yo el Señor me la internalizó, me la puso dentro para que le obedezca con gozo. Con esto no estoy insinuando que soy perfecto, cometo errores, pero los errores me ayudan en gran manera a levantarme. El Señor me da fortaleza para levantarme y volver a Él y superar la caída que tuve hace un año, o ayer, o 10 años. La cuarta función de la ley es una promesa. Y gramaticalmente hablando, un absoluto infinitivo tiene dos significados en materia legal: como una orden o como una promesa enfática. El comando negativo se expresa en el decálogo mediante la partícula de negación que dice lo. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, aparece la palabra lo. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice no matarás. La palabra no es lo en hebreo. Entonces, matar es lo tirtak. Lo tirtak. O sea, no matarás. Séptimo mandamiento, lo tiná. O sea, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, lo tiknof. O sea, no hurtarás. El noveno mandamiento, lo lané veré acá. Es decir, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que es saquear. Y el décimo es no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Vemos entonces que esa partícula lo, que es no en hebreo, siendo el significado de esa expresión hebrea, es primero una prohibición permanente. Por lo tanto, es un mandamiento. Y también lo, que es no en español, es una situación futura y por lo tanto una promesa. Entonces, el significado hebreo de la palabra dabar, que es mandamiento, usado en el Pentateuco, es para describir los 10 mandamientos o dabarín en el plural. Y esto no significa mandamiento, sino palabras, o sea, las 10 palabras. De ahí que este sustantivo puede tener el significado de promesa, al igual que su raíz verbal. Y dependiendo de la versión, puede buscar, por ejemplo, dabar, que es mandamiento, pero también promesa, como sustantivo en 1 Reyes 8:56. Enemías 5, 12 y 13. Y dabar aparece como verbo. Dabar es mandamiento o promesa, con el mismo significado de prometer en Deuteronomio 1, 11 y Josué 9, 21. Y la señora White subraya que cada orden de Dios es una promesa y trae consigo la vida del ser infinito. Eso está en la educación, página 114 del capítulo 13 de la pluma inspirada. Así que la señora White hace esta declaración explícita sobre el decálogo. Los 10 mandamientos son 10 promesas, dice ella, en el manuscrito 41 de 1897. Y recalca que la voz del cielo, la voz de Dios, desde el cielo le habla al alma a través de estas promesas. Hazlo y no estarás bajo el dominio y el control de Satanás. Carta 89 de 1898, Elena White. ¿Cómo que esta mujer con apenas segundo de la primaria pudo saber tanta teología, Elena White? Ay, mi hermano, obedezca la palabra de Dios y llévese lo que ella le instruye, que ella es la luz menor para llevarte la luz mayor. Y esa es la razón por la que los adventistas del séptimo día pensaban que el decálogo es percibido como la promesa de Dios, porque los 10 mandamientos son un regalo especial de Dios para guiar a los creyentes a fin de que sepan lo que Él puede hacer por ellos y en ellos. Además, ella escribió en el manuscrito 153, en el 1899, lo siguiente: en los 10 mandamientos, Dios estableció las leyes de su reino. El Señor dio sus santos mandamientos para que sean un muro de protección alrededor de los seres creados por Él. ¿Qué es la ley? Un muro de protección alrededor de los seres creados por Él. Manuscrito 153 del año 1899. ¿Ven? La ley de Dios es ese muro que nos protege de los ataques de Satanás. Entonces, mis hermanos, la ley de Dios no es un látigo para castigar, a pesar de que restringe el mal y orienta. De la misma manera en que las tiendas dirigen a un caballo las riendas. Entonces, el decálogo debe tomarse primeramente como una promesa y luego convertirse en un mandamiento permanente en la vida. Y eso no es una simple prohibición. Jesús dijo: yo hago siempre lo que a Él le agrada, refiriéndose al Padre. ¿Y qué le agrada al Padre? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o penosos. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos, también nos protege de convertir nuestras opiniones, nuestras teorías, nuestros gustos y disgustos en ídolos. La pluma inspirada desenmascara en forma magistral las diferentes formas de idolatría, incluidas las falsas concepciones de Dios. Dice ella en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en el capítulo 16, página 162, tapa dura, lo siguiente: es tan fácil hacer una imagen de ideas u objetos acariciados como lo es el hacer dioses de madera o de piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¡Wow! Las falsas ideas que nublan el concepto de Dios es como si fuera la idolatría al Dios Baal. Lo acabo de leer en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en el capítulo 16 y la página 162 de Elena White. Así que una comprensión correcta de los 10 mandamientos nos protege de crear conceptos equivocados de Dios. De ahí que las restricciones aparentes de la ley son para nuestro bien y nos ayudan a mantener nuestra vida feliz, como dice Miqueas 6:8. Así que para los que confían en la gracia salvadora de Dios, la ley es una norma de conducta. Déjeme decir esto. ¿Por qué Dios, a los que comen carne todavía, prohibió comer animales inmundos? Y la Biblia en Levítico 11 establece tres tipos de animales inmundos. Están los cuadrúpedos, deben tener dos características: que rumien y que tengan las pezuñas separadas. Si falta una de las dos, no se debe comer. ¿Ves? No se debe comer. Por ejemplo, el puerco tiene la pezuña dividida, pero no rumia. Como no rumia, no se debe comer. La segunda característica es con relación a los peces. Los peces deben tener aletas y escamas. Si falta uno de los dos, no se debe comer. El tiburón tiene aleta, pero no tiene escama, no se come. La ballena no tiene escama, no se come. La langosta y el camarón no tiene no tiene aleta, no se come. Entonces, esos animales de mar que no tienen las dos características de aletas y escamas, si no tienen las dos cosas, no se debe comer, aunque tenga una sola. ¿Por qué? Porque son los basureros que Dios ha puesto para limpiar el planeta. Y usted se va a comer la basura que Dios, que estos animales se comieron. Por ejemplo, el camarón. Mayormente el camarón lo que come es excremento. Y así sucesivamente. La tercera función, el tercer tipo de alimentación es las aves. Las aves de rapiña no se deben comer. ¿Por qué? Porque se alimentan de cadáveres. Entonces las aves de corral, como la gallina o el pollo, son aves que sí se pueden comer, el pavo. Esto es para los que comen carne. Ahora bien, yo hago una pregunta. ¿A Dios le da infarto? No. ¿Por qué Dios prohíbe la grasa? Porque la grasa tapona las arterias y produce un infarto o un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular. Y Dios quiere que tú vivas mucho. Entonces, cuando Dios prohíbe una cosa, no es porque Él quiere. Es porque Él sabe el daño que eso hace a tu cuerpo. Pero a Dios, mira, no le da ni infarto, ni le da un accidente cerebrovascular, un ACV, que llaman vulgarmente un derrame cerebral. Ni Él le da amnesia, ni le da Alzheimer, nada. Todas esas cosas se pueden evitar si nosotros nos llevamos de sus instrucciones, y esas instrucciones están en su palabra. Así que no es un asunto, un capricho de Dios. No me coma eso. No, es que Dios sabe que el cerdo daña el hígado, hace trabajar mucho al páncreas, daña los intestinos. Mucha gente está muriendo por comer cerdo porque se le aloja una bacteria en la cabeza que destruye luego en pocos días, y la persona muere. Muere porque el cerdo mata. Es sabroso para los que ya lo han comido, pero sabe que mata. Entonces la carne de cerdo nunca debe pasar por nuestros labios, por el daño que hace. Amigo, dice ella, en el libro, en la carta 89 de 1898, dice la pluma inspirada, no hay nada negativo en esa ley, aunque pueda parecer así. Mira, hermano, cuando dice la Biblia, no codiciará a la mujer de tu prójimo, yo no tengo ese problema, porque yo no molesto a las mujeres, ajenas. Yo soy un hombre casado. Y así me evito el sobresalto que me estén acechando. No, mi hermano, eso es así. Eso es así. Y así mismo pasa que no matarás. Yo no tengo ningún problema con la gente en la calle de que me esté acechando porque no he matado a nadie. Y eso es lo que produce la ley de Dios. Una paz, una seguridad, una satisfacción. Ella dice en el manuscrito 88 de 1897 lo siguiente con relación a la ley de Dios. Es un código de principios que expresa misericordia, bondad y amor. Presenta a la humanidad caída el carácter de Dios. ¿Qué presenta? La ley, el carácter de Dios, y establece claramente todo el deber del hombre. Manuscrito 88 del año 1897, Elena G. de White. Así que el nuevo pacto coloca la ley profundamente en el corazón del creyente, o sea, la interioriza. Antes estaba en dotaba de piedras, ahora Dios la quiere poner en el corazón. Y no debe tomarse como una carga, sino como una alegría. Porque los que guardan los mandamientos de Dios correctamente deben cumplir sus promesas con la motivación correcta. ¿Cómo? Obedeciéndolas por gratitud, por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la gracia no cambia la ley, pero trae una actitud renovada hacia la ley. Algunos afirman que Pablo pone fin a la ley y su validez en nuestra vida. En un estudio más detallado, se puede ver que Pablo está en contra del legalismo, pero no en contra de la ley de Dios. Lo puede buscar en Romanos capítulo 7. Estaba en contra del mal uso de la ley, así como en contra de la transgresión de la ley de Dios. Y Cristo tomó sobre sí mismo la maldición o el castigo de la ley en Gálatas capítulo 3. ¿Para qué? Para liberarnos de la condenación, según Romanos 6, 14. Jesucristo es nuestro telos, en hebreo significa fin. Cristo es el fin de la ley, es decir, la ley, el propósito es llevarnos a Cristo, que sí es el fin de la ley. Lo que significa que Él es su objetivo, no el fin en el sentido de una terminación o cese de validez. Además, el efecto semántico de la palabra griega telos es principalmente una explicación de su propósito, no una descripción temporal de su origen. Así que Cristo es la clave hermenéutica, es decir, interpretativa, y Él es el verdadero significado y propósito de la ley. Así que sería incorrecto afirmar que Cristo invalidó o terminó o reemplazó o derogó la ley. La ley no solo conduce a Cristo, sino que Cristo es su objetivo, porque Él le da significado a la ley y muestra a los creyentes cómo, en el contexto de la gracia, puede ayudarlos a vivir correctamente. Y en términos teológicos, este uso de la ley se ha denominado tertius usus legis, o sea, tercer uso de la ley, en latín. En la literatura protestante clásica, la ley de Dios tiene un uso triple, y la escolástica reformada formula estos usos de la siguiente manera. Primero, el uso político o cívico para la restricción del pecado y la corrección. Segundo, el uso pedagógico de la ley para revelar el pecado y señalar a Cristo. Tercero, el uso didáctico o normativo para dotar de normas de vida a los creyentes. Y las buenas nuevas es que ante cualquier cosa que Dios ordene a sus seguidores que hagan, Él los capacitará para cumplirla. Por ejemplo, Dios le ordena a Ezequiel, en Ezequiel 2, ponte en pie. Y luego el profeta dice, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie. Ezequiel 2:2. Dios manda y capacita a su pueblo. Y Elena White afirma que todos sus mandamientos son habilitaciones. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 25, en la página 268. Así que desde ese punto de vista, los 10 mandamientos son en realidad 10 bienaventuranzas. En la teología del libro de Ezequiel aclara este detalle, y el profeta explica en el capítulo 36 esto: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36, 26 y 27. Así que, mis hermanos, los seres humanos no pueden efectuar el cambio en sus vidas por sí solos. Esta es la únicamente obra de Dios. Él es el único que puede trasplantar el corazón humano. Él quita el corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón sensible de carne. Y Josué 24:19 dice, ustedes no son capaces de servir al Señor. Es decir, nosotros solo podemos decidir por Él y seguirlo, y ese es nuestro papel. La otra parte la hace Dios. No tenemos el poder para obedecer la ley de Dios, para cumplir nuestra decisión. Pero cuando le entreguemos nuestra debilidad a Dios, Él nos fortalece. Su Espíritu Santo nos insta a obedecerlo. Y Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Así que el tema del yo divino es recurrente en Ezequiel 36, porque Dios reúne, limpia, remueve, da, pone y nos mueve a guardar cuidadosamente su ley. Lo que Él hace, nosotros lo hacemos. Él se identifica con nosotros. Y si nos asociamos estrechamente con Él, hacer su voluntad será nuestra actividad recurrente. La unidad entre Dios y nosotros será dinámica, poderosa, vivaz. La buena obra solo se cumple a través del poder del Espíritu Santo. Así que el tema central del pasaje es la obra de Dios. Cuando dice en hebreo, te daré mi espíritu y haré que camines en mis estatutos y guardes mis leyes, así lo harás. Lo que está diciendo Dios es, yo haré que tú, lo que tú harás, me moveré y haré que obedezcas. Es decir, Dios le ordena al pueblo que obedezca y promete ayudarlo a obedecer. Él les dará su espíritu para que lo cumplan, porque la obediencia solo se puede lograr mediante el Espíritu Santo. Dios hace que la obediencia sea una realidad. Lo que Dios manda, Él lo provee. Lo que Dios requiere de su pueblo, Él siempre lo ayuda a cumplir. Porque la obediencia es un don, no nuestro desempeño, no nuestro logro. Así como la justificación y la salvación son también sus dones, este es el Evangelio por excelencia. Y como seres humanos, la única opción que tenemos es decidir hacer lo correcto. Necesitamos tomar la decisión de obedecerle, pero no tenemos la capacidad de cumplir esa decisión. Moisés dijo enérgicamente, escojan pues la vida, en Deuteronomio 30. Y Josué dijo, elijan ustedes a quién van a servir, en Josué 24:15. Y Moisés le rogó al pueblo que no se demorara, sino que decidiera seguir a Dios hoy. Y la palabra ayón, que significa hoy o este día, se emplea 74 veces en Deuteronomio. Y necesitamos ayuda en medio de nuestra debilidad, ayuda extrema. Y gracias a Dios, Él nos da su voluntad, la respuesta a su llamado de amor y fuerzas para obedecer. Así que tanto la justificación como la santificación son dones de Dios. Y todo es dado por la gracia de Dios y recibido por medio de la fe. Y sus requerimientos se cumplen a medida que el poder de Dios nos conduce a una obediencia real y genuina, no forzada, sino al cumplimiento genuino que nace de un corazón agradecido. Dios no nos da su ley para mantener, no para producir vida. Hermanos, los 10 mandamientos no solo son una barrera, un espejo o una señalización, sino también la promesa de Dios al creyente. Esdras y Nehemías eran siervos de la ley de Dios y por eso actuaron así. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a obedecer la ley por amor a aquel que murió por nosotros en el Calvario. Te habló el profesor Ramón Romero. Que Dios te bendiga. Oh.
hermosa y dulce es tu piedad. A ti canto.